Gracias, Mario. Gracias por venir. Buenos días a todos. Como ha dicho, es una costumbre que tenía el club, que quedó paralizada a raíz de la pandemia de COVID y realmente hemos tardado en retomarla, pero bueno, hace unos días estuvimos hablando con el presidente y con el consejero delegado y bueno, entendimos los tres miembros del Consejo de Administración que era bueno. Consultamos con el Departamento de Comunicación, con Marca y bueno, aquí estamos. Así que gracias por venir de nuevo y a vuestra disposición.
Pues vamos con el turno de preguntas. Les damos turno, por favor.
Vale, buenos días. Estamos en pleno mercado de fichajes, no te pregunto por fichajes ni por nada de eso. Te pregunto por la viabilidad del club, por las posibilidades que tiene para fichar, digo, desde el punto de vista económico.
El club ha dispuesto de un límite de coste de plantilla en verano. Utilizamos también la parte del fondo CVC que correspondía al límite de coste de plantilla. Lo utilizamos en la pasada temporada y el remanente lo vamos a utilizar ahora y tenemos posibilidades de hacer alguna incorporación. Obviamente sabemos que va a haber alguna salida también y todo esto es el juego en el que funcionan todos los clubes de la Liga, de manejar el límite de coste de plantilla hasta que la Liga nos dé el límite definitivo, lo que sucederá cuando se cierre el mercado.
Entiendo, por tanto, que tienen que salir para que entren.
Bueno, también es un tema de número de fichas disponibles, pero hay jugadores, como ya explicó en su momento el director deportivo en distintas entrevistas, que hay quieren mejorar, quieren buscar otro destino y nosotros entendemos, como todos los clubes de la Liga, que podemos reforzar la plantilla en esta ventana que se nos ofrece y es lo que vamos a intentar.
Buenos días, me gustaría saber cuál es el nivel de preocupación que hay en el club ahora después de cuatro derrotas del descenso y sobre todo el cliente también, ¿no? ¿Qué siente en este momento seguramente la mayor crisis en el último año y medio?
Bueno, evidentemente, desde el primer momento sabíamos que no va a ser nada sencillo para el Real Valladolid estar en Primera División y competir con los clubes que superan económicamente y en años de estancia consecutivos en Primera División a nuestro club. Sabíamos de esa situación, sabemos que ahora estamos en un problema de no meter goles, de encajar goles en todos los partidos, de que es relativamente sencillo ganarnos. Somos el equipo, creo que detrás del Elche, que más derrotas lleva en Primera División y obviamente todo esto es un cúmulo de circunstancias que hace que este momento en el que estamos no sea un momento en absoluto bueno. También sabemos que la temporada es muy larga, que en todos los clubes se producen baches durante la misma y que estamos uno de esos. Confiamos, y el presidente confía tanto en los jugadores que tenemos como en los que presumiblemente van a llegar para reforzar al equipo, en el cuerpo técnico y en la estructura general del club para levantar el vuelo y estamos convencidos de que lo vamos a hacer. No estamos en absoluto confiados en que va a ser sencillo, pero sí estamos confiados en que vamos a superar la dificultad.
Quería preguntar en relación a la cuestión económica. En los últimos años, hasta la pandemia, habéis tenido beneficios. Ha habido ventas de jugadores por una media de 10 millones entre jugadores. ¿No habéis creado el suficiente, ya que no ha habido ampliación de capital, no habéis creado el suficiente bagaje económico como para no estar apurados ahora?
Bueno, son unos apuros de balance. A nivel de tesorería estamos funcionando y obviamente estos descuadres vinieron como consecuencia de la repercusión que tuvo la pandemia en todos los clubes, el descenso, naturalmente, en el que tuvimos que contemplar gastos de Primera División cuando el equipo ya estaba descendido y naturalmente el desajuste que se provoca en una situación de cobros comprometidos que tienen que llegar pero que no se ajustan en el calendario a los pagos que tú tienes que hacer. No es una situación en absoluto comprometida porque el club tiene colchón para soportar esas pérdidas y de hecho estamos funcionando con eso. Confiamos en que de nuevo se pueda retomar la senda de alguna venta. No porque el Valladolid dependa de ellos, sino porque es una línea de negocio de todos los clubes de fútbol y a raíz de ahí equilibrar el balance de este último ejercicio.
¿Os habéis planteado, por ejemplo, respecto a las ventas, en el caso de Fresneda, que podéis sacar bastante más dinero en los años que ahora?
Bueno, eso al final es hacer una, aventurar algo que puede suceder. Hasta el momento yo creo que no ha llegado ninguna oferta firme, aunque sí mucho interés de muchos clubes por el jugador, así como por algún otro futbolista, pero no hablamos de ofertas en firme. El desarrollo de lo que puede tener la carrera de un jugador es algo que se puede prever, pero no se puede confirmar. Y por ahí nosotros también tenemos que ver lo que interesa al club y lo que interesa al chico. El jugador también tiene una carrera por delante y vamos a ver dónde le interesa desarrollarla.
Por lo tanto, David, por lo que estás diciendo, no necesita vender el Real Valladolid ahora mismo en este mercado.
Para sobrevivir económicamente, el Real Valladolid no está en esa situación. Obviamente tenemos una industria, la del fútbol, sobre la que luego me referiré a raíz de los acontecimientos que sucedieron en el partido ante el Real Madrid, pero estamos en una industria en la que todos los clubes tienen que vender o necesitan vender, pero no para equilibrar un balance o para sacar al club de pérdidas. En ese sentido, estamos cubiertos.
Bueno, ya, David. La figura de Pacheta está tranquila, quiero decir, el club confía en la gestión ahora mismo del equipo.
Sí, en ningún momento se ha hablado del entrenador más que para el día a día.
Situaciones así, pues es una pregunta recurrente.
Sí, y la entiendo, pero la respuesta es la realidad, que en el club de ninguna manera se ha mencionado ni siquiera la posibilidad de que el entrenador pudiera ser destituido. Esto es algo utópico en estos momentos en el Real Valladolid.
Respecto al tema de las obras, ¿cómo está el asunto? Porque parece que falta un papel, falta un trámite administrativo, pero sigue faltando y pasan los meses.
Nosotros presentamos la documentación en su momento. Como hace tanto tiempo desde que comenzó el proceso hasta hoy, hay muchas cosas que debían ser actualizadas, así el Ayuntamiento nos lo hizo saber. Nosotros actualizamos los datos y ahora estamos pendientes de, con toda la documentación lista, pendientes de que el Ayuntamiento elabore y publique el pliego. Es algo que se tenía que haber hecho antes, al menos así se nos comunicó y creo que se dijo incluso en público, pero todavía no ha ocurrido. Nosotros estamos pendientes y desde el momento en que podamos comenzar a construir, yo creo que en 20, 22 meses estará la obra finalizada.
David, ¿qué tal? Buenos días. Hay un cierto descontento entre la afición por lo que ellos denominan pues, un cierto desapego de la figura del presidente con el Real Valladolid. Incluso tras esos acontecimientos contra el Real Madrid, pues parece que el presidente quiso mostrar su solidaridad con el jugador del equipo rival antes de con su grada. Yo no sé si realmente esa intuición de la afición se ajusta a la realidad o si tampoco hace falta que el presidente escriba un tuit diario para demostrar que está con el club.
Bueno, es que en ese tuit en el que intenta defender al jugador del Real Madrid, a Vinicius, habla de la afición del Real Madrid, diciendo que es una afición ejemplar y que esos individuos que le insultaron no representan a la afición. En el mismo tuit hablaba de los aficionados del Real Valladolid. El desapego es algo bidireccional. Por mucho que alguien quiera mostrar apegos, si la otra persona entiende que no es así, no se puede hacer mucha cosa más. Sí que es verdad que el presidente no ha cambiado su opinión sobre la afición del club, está encantado con él mismo, viene a entrenamientos, a partidos. Es verdad que ahora tiene unas obligaciones divididas con el nuevo club en Brasil, con Cruzeiro, pero ese desapego no, yo creo que no es así, aunque cualquiera tiene derecho a opinar de la manera que opine. Él habló de Vinicius defendiéndole porque yo creo que el comportamiento de esos pocos aficionados, que insisto, no representan a la afición del Real Valladolid, es reprochable. Yo también entiendo que el club debe luchar contra esas cosas y es lo que estamos haciendo en colaboración con la policía, con la Liga y con la Federación Española de Fútbol. También creo que la industria del fútbol es algo que todos debemos defender. La prensa, los clubes, la liga, los árbitros, la federación, la afición y los jugadores. Yo estoy absolutamente en contra de lo que hicieron esos aficionados, esos espectadores sobre Vinicius. Pero también creo que Vinicius, como el resto de jugadores, debe defender la industria del fútbol. Y hay comportamientos en los que se puede fijar en su propio club que defienden la industria del fútbol. Yo pienso que todo es mucho más importante que sobreactuar en algunos momentos y que todos debemos defender la integridad del deporte, la integridad de los aficionados y la integridad de los futbolistas. Pero hay muchas cosas que todos debemos aprender para mejorar esta industria.
Yo quería saber por qué el presidente sí que defendió en ese momento a Vinicius y no dijo nada sobre los gritos antisemitas que recibió Weisman tanto en San Mamés como en Getxo.
Pues es algo que le preguntaría al presidente. Lo que él vivió fueron los gritos contra Vinicius, pero él no estuvo en Bilbao ni estuvo en Getxo, pero evidentemente es algo que estoy seguro que él también está en contra.
¿Y qué medidas va a tomar el club? Ya anunció que estaba haciendo una investigación sobre los gritos, sobre las personas que estaban haciendo respecto de este proceso, ¿y qué es lo que va a hacer?
Bueno, es una tarea que no es inmediata. El reglamento interno, el reglamento de los abonados, el código de conducta del club recoge un procedimiento para entregar toda la documentación a la policía, recuperar de esa documentación la parte que nos permite identificar a las personas que contravienen las normas, independientemente de este asunto, y a partir de ahí se abre un proceso en el que se abre expediente a las personas. Ese expediente viene a raíz de una indicación del Consejo de Administración para que se abra la investigación, se traslada al órgano de disciplina social del club, se escucha a las personas implicadas y a partir de ahí, vistas las pruebas que hay en contra y los argumentos a favor, pues el club tomará la determinación de seguir adelante con ese expediente y en algunos casos puede llegar a la expulsión, en otros casos es una sanción temporal, pero todavía estamos en ese proceso. Estamos abriendo ya la identificación de las personas y dentro de nada podremos comenzar a abrir los expedientes.
¿Cuántas personas tenéis localizadas?
Superan la decena.
¿Esto es decena, verdad?
Decena.
Te he entendido antes, igual me equivoco, el mensaje anterior era directamente al futbolista, Vinicius.
Bueno, su mensaje.
¿Cuál? Diciéndole que, bueno, que algunos momentos, comportamientos dentro del campo también hay que defender ese fútbol, ¿no? Esa industria del fútbol.
Bueno, implico al futbolista como implico al resto de personas que forman parte e instituciones que forman parte de este negocio.
David, sobre los últimos arbitrajes que ha recibido el equipo, no sé qué postura tiene el club, si está contento o no está contento y si ha trasladado alguna queja a algún organismo.
Como sabéis, en el tema de los arbitrajes el club trabaja, pero no trabaja públicamente y así seguimos.
El próximo fin de semana jugamos contra un club, el Atlético de Madrid, que cambió en su día el escudo y que parece que va a hacer ahora un referéndum entre los socios para decidir si siguen o no. ¿Os planteáis esta historia vosotros?
No, nosotros el referéndum entendíamos que de haberse realizado lo teníamos que haber hecho antes del cambio y una vez hecho el cambio, como dijimos en su momento, va a seguir adelante. Entendemos todavía las posiciones en contra que pueda haber, cuestión de gustos, cuestión de historia, cualquier argumento que nos den es válido, pero el club tomó una decisión y la va a mantener.
¿Cómo está ahora el caso Osasuna?
¿El caso Osasuna?
Lo de los disturbios que hubo, la apertura de detenidos, todo esto, ¿en qué momento procesal está?
No hemos tenido más noticia por parte de la policía después de la identificación que se hizo de las personas y estamos a la espera de que nos trasladen el avance de las actuaciones para tomar nosotros las medidas disciplinarias que haya que tomar.
David, ¿ha sufrido en los últimos meses, semanas, algún cambio en el tema de una posible venta del club? ¿Ha habido ofertas, ha habido negociaciones?
No ha habido ninguna novedad al respecto. Desde hace meses no se ha recibido ninguna, no oferta, sino ni siquiera contacto para esta posibilidad y nosotros seguimos adelante encantados con este maravilloso proyecto.
¿Y por qué crees, David, que siempre hay ese rumor de que el club está en venta, de que el club podría estar en ese proceso?
Bueno, por un lado es que las cosas se están haciendo bien y el Real Valladolid es una marca apetecible en la industria del fútbol, pero del rumor a la realidad hay muchos, como cuando se habla de rumores sobre futbolistas, sobre interés en entrenadores, interés en compras. No hay nada tangible, pero sí que es verdad que el nombre del Real Valladolid está en el mercado por cuestiones, imagino, de ser un proyecto atractivo. Pero eso es algo en el que creo que muy pocos clubes, es algo de lo que creo que muy pocos clubes están exentos. Hoy en día esta industria se maneja en unos niveles de especulación muy altos y nosotros somos, en la mayoría de casos, sujetos pasivos de toda esta especulación.
El presidente ha indicado en algunas ocasiones ya que su idea es a corto o medio plazo volver a vivir a Brasil. ¿Eso cómo puede afectar al día a día del club o a su residencia?
Un traslado de residencia al presidente, no, que a día de hoy no se ha producido todavía, pero no tiene por qué afectar en absoluto a la gestión del club. El club funciona, hoy en día por suerte tenemos... Vivimos la etapa de la historia de mayor conectividad posible y es muy fácil gestionar desde cualquier sitio del mundo teniendo a ejecutivos presentes en la estructura del club.
¿Aquí hay pretensión de conseguir la propiedad del estadio o alternativamente construir un recinto nuevo? ¿Sigue en marcha o ya es un episodio cerrado?
Ahora está parado, estamos negociando... la concesión de la ciudad deportiva, pero esa concesión es de toda la parcela, con lo cual incluye renovar el actual convenio de cesión del estadio y de los anexos. Seguiremos siendo unos alquilados en el estadio y viendo de qué modo mejorar a la ciudad y mejorar al territorio.
David, buenos días. El día de Reyes también ha aparecido una serie de cartas en el club, no sé cuál es la opinión de alguna medida, ¿qué le parece?
Bueno, es una forma de expresión que yo creo que no faltaba el respeto a nadie, no dañó las instalaciones del club y por lo tanto nosotros la respetamos, obviamente la retiramos, pero yo soy un firme defensor de la libertad de expresión.
Has comentado antes que ahora mismo sería utópico hablar del futuro de Pacheta. En su día, en el año del descenso, el presidente dijo que era innegociable la continuidad de Sergio. ¿También es innegociable esta temporada la continuidad de Pacheta hasta final de liga?
Sí, hasta donde yo sé, sí. Primero porque creemos que de su mano el equipo va a mejorar. Esta situación no va a continuar y podremos conseguir la permanencia. Y segundo, por confianza en el proyecto. Nosotros entendemos que Pacheta es el hombre que tiene que estar dirigiendo al club y en ese sentido no ha cambiado nada.
¿Se acabará la temporada?
Hasta donde yo sé, como digo, sí.
Hablabas antes de unas actualizaciones dentro del proyecto de la ciudad deportiva, porque vosotros comentasteis el proyecto en su momento y había pasado mucho tiempo y os ha pedido el ayuntamiento unas actualizaciones. ¿Había algún cambio respecto a ese inicial de un estadio dos campos añadidos? ¿Había algún cambio grande en ese sentido?
No, son actualizaciones de datos, no de estructura o de proyecto. Obviamente el precio del hormigón hoy no es el que había hace un año y esos son los datos, el plan de negocio que el club preparó era para la mayor concesión posible, que son unas 75 años, y estamos tratando ahora que el pliego sea una concesión por 50. Luego hay ingresos que el club debe realizar y que haya que actualizar. Por ejemplo, se ha publicado lo que al club le correspondía por la presencia de Yamik, de Gonzalo Plata y de Salisu en la Copa del Mundo, pero todavía no nos ha dado la FIFA la cifra concreta. Hay una plataforma a la que acudir, pero no está en funcionamiento y, por lo tanto, son datos que nosotros hemos contemplado, pero que tenemos que actualizar hasta que no sepamos cuál es el importe exacto de todas estas partidas.
Económicamente, se hablaba en su momento de cifras de unos 12 millones de euros entre lo que iba a aportar el club y el ayuntamiento. No sé si se sigue manteniendo eso, si la aportación del club va a rondar los 10, 9 millones.
Sí, en ese sentido no va a cambiar mucho. Hay algunos aspectos, como la financiación de la obra del túnel, que están todavía pendientes de un par de conversaciones, pero los importes y los repartos no van a variar mucho.
David, quería preguntarte, cuando se anunció el acuerdo con el baloncesto, se habló de un periodo inicial de 3 años que se cumple este verano, estamos cerca de febrero, la temporada del baloncesto acaba mayo-junio, no sé si hay alguna decisión tomada, si se va a renovar.
Tenemos que hablar con la directiva del baloncesto, pero la idea del club de fútbol y del club de baloncesto es poder renovar el convenio.
Quería preguntarte en qué punto se encuentra la fundación del club. Salió hace ya unos años, ¿no?, la presidenta y no hubo mucha noticia más. ¿Cómo está la fundación?
Se acaba de presentar hace un mes un plan estratégico de la fundación. va a cambiar su orientación para destinarse solo a proyectos de la ciudad de Valladolid y de la provincia, y no creo que tarde más de 15 días en publicarse alguna información sobre la nueva fundación.
El agujero que os encontrasteis en la fundación, el agujero económico, ¿ha repercutido en las cuentas del club también?
No ha repercutido, pero ha repercutido obviamente en las cuentas de la fundación. Al ser dos cuestiones distintas, nosotros hemos hecho alguna operación a nivel de la fundación para ir salvando ese agujero y ya está compensado, la fundación está saneada y es lo que nos da fuerza para poder retomar con ilusión este proyecto.
Retomando un poco tu reflexión sobre defender la industria del fútbol, me gustaría preguntarte si el Real Valladolid va a seguir alineado en la postura de la Liga de Fútbol Profesional, es decir, con el fútbol CVC, o si se ha planteado incluso variar su postura con esos otros clubes que Tebas denomina díscolos y que quieren organizar una competición paralela. Yo no sé ahora mismo si la industria del fútbol no se está autodestruyendo desde dentro de sí misma.
Bueno, esos clubes, los de la competición paralela, son dos, porque el Athletic Club no está en el proyecto de la Superliga, pero sí que es uno de los clubes que no ha aceptado los fondos CVC, el proyecto. El Real Valladolid está alineado con ese proyecto, entendemos que mejora mucho el futuro del fútbol, aparte del presente, pero al exigir ese acuerdo que la inversión sea en infraestructuras, mejorar recursos humanos, mejorar instalaciones, creemos que es una forma de crecer como industria. Otra cosa es cómo nos comportamos dentro de la industria en algunos casos, que son los que están mencionando. Yo respeto la postura de esos tres clubes, el Ibiza tampoco votó a favor en su momento, y es un punto de vista que yo estoy seguro que ellos tienen para defender desde su parcela cuál es la industria del fútbol que ellos quieren, y el resto estamos defendiendo otro modelo de industria del fútbol, pero que obviamente nos lleva a convivir con ellos, porque por mucha Superliga que se organice, en el caso de que se pudiera organizar, hay un campeonato doméstico en el que estos clubes van a seguir participando y serán rivales del Real Valladolid y del resto de equipos.